Vamos a saludar al Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad de Córdoba y además representante del directorio del CONICET. ¿Es cierto que hay científicos que están debajo de la línea de pobreza?
Hay científicos, hay técnicos y hay sobre todo el personal administrativo del CONICET. En este último sector te diría que es una proporción mayoritaria. Han sentido el duro golpe y bueno, más allá de que los científicos son fundamentales en la vida académica, en la vida de investigación, también los técnicos y los administrativos. Y otro sector que si bien no tiene sueldo, tienen estipendios, es el sector de los becarios. Estos sectores han quedado muy relegados en términos salariales, lo cual aparte de significar una gran injusticia en términos de derecho individual, significa un debilitamiento muy grande de nuestro sistema. Hemos quedado con los salarios más bajos a nivel dólar en toda América Latina. Es notable cómo ha caído, por un lado, paritarias a la baja constantemente en el sector público, sumado con una devaluación y con un índice inflacionario que, bueno, todos los argentinos conocemos, que nos deja situaciones muy delicadas.
Hay no solamente un desprecio por la ciencia y la tecnología, sino que también eso se manifiesta desde el punto de vista presupuestario, que es una forma de ir censurando y cortando el trabajo de los investigadores y los científicos. Y también yo me imagino con una gran colaboración, sobre todo en los medios monopólicos, hegemónicos, de no poder explicar, salvo nosotros que tenemos la suerte de estar en los medios universitarios, lo que significa en el nivel de desarrollo de un pueblo la presencia de científicos y técnicos acompañando el crecimiento en todos los rubros, ¿no?
Así, tal cual vos lo decís. Hoy hablar de presupuesto es hablar de un punto cero, de lo indispensable para tener buenas políticas públicas, porque si no pagamos buenos sueldos, si no financiamos proyectos, si no tenemos cómo pagar la luz de algunos laboratorios, bueno, ya estamos en una situación inicial indeseada y va a ser difícil remontar esta situación. Y lo que vos dijiste, dos cosas sobre las cuales quiero recalcar. Uno, es que a medida que esto pasa, mientras vivenciamos esta tragedia del desmonte de la ciencia, al mismo tiempo escuchamos de parte de los funcionarios, pero muchas veces de los medios que apoyan al gobierno, un discurso contrario. Se presentan como el gobierno que más apoyó la ciencia, que más hizo por la ciencia, lo cual es muy triste porque vemos un nivel de cinismo inusual, ¿no? Salvo, hay que decir también que la prensa llamada hegemónica tiene buenos periodistas científicos que muchas veces también se ocupan de y valoran a la ciencia, pero sí, es el discurso general. Y vos también dijiste algo muy importante, más allá del derecho que tienen los científicos de tener salarios dignos, más allá de lo importante que es la producción de conocimiento para el mundo académico, estamos hablando del valor más importante que tienen las sociedades modernas para generar prosperidad. Eso es indiscutible. Hoy ya no se genera prosperidad a partir de la soja, del cobre, del maíz, del maní, sin despreciarlo, porque siempre es interesante contar con esos recursos naturales. Pero ¿para qué los quieren esos recursos naturales? ¿Para tirar manteca al techo, para comprar tecnología o como punto de inicial para financiar una complejización de la producción en la cual es imposible imaginar que no esté el mundo del conocimiento? Pero bueno, es difícil que el gobierno lo entienda, eso ha quedado claro en estos 3 años y medio, es necesario que la sociedad lo comprenda. Que no hay futuro, no hay buen vivir, no hay calidad de vida, no hay mejora social, si nosotros no pensamos que el conocimiento es parte de la agenda pública, es parte de las políticas públicas, que el conocimiento no se limita incluso solo a mejorar la productividad de la empresa, el conocimiento tiene que mejorar la calidad de la gestión pública, tiene que entrar en los hospitales, tiene que entrar en la justicia, tiene que estar en la defensa, en la seguridad ciudadana, en la seguridad democrática, en la integración regional, en la industrialización, por supuesto, en la mejora de la competitividad. Pero es un trabajo grande y yo por eso siempre saludo y agradezco a los medios como ustedes que siempre están tan pendientes de cómo avanza o retrocede el mundo del conocimiento en Argentina.
Es que además para nosotros, yo que soy un veterano, nos causa mucho dolor ver cómo hemos tenido circulando nuevos científicos, los que volvieron al país y que ahora otra vez tengamos que ver en los aeropuertos la salida, las despedidas de gente que es rápidamente captada por el mundo para ponerlos a trabajar y deja otra vez descubierto un nicho aquí en la Argentina que, como bien señalás, es muy difícil de reconstruir, lamentablemente, ¿no?
Sí, lamentablemente. Yo le pido a la audiencia que calculen el esfuerzo que significa para naciones pobres como la nuestra la salida, la partida, la migración de un recurso humano altamente formado. ¿Cuánta expectativa la sociedad puso en ese joven, en esa joven? ¿Cuánto gastó, cuánto invirtió para que después termine trabajando para los países centrales? Es el subsidio de los pobres hacia los ricos más importante. Y hoy vas a encontrar millones de jóvenes, no solo de Argentina, no solo de América Latina, sino de toda la periferia del mundo, que por falta de condiciones se van. No solamente se van, sino que aparte dejan de atender a las demandas locales que tenemos, porque tenemos biólogos que están pensando en cáncer, tenemos ingenieros que están pensando en medio ambiente, tenemos abogados que están pensando en mejorar la justicia, y lo perdés, lo invertiste, gastaste, lo formaste. Y frente a esto, la respuesta no puede ser, bueno, total, se van y compramos la tecnología. Por eso te colocan en una posición de debilidad geoestratégica enorme.
Sí,
Argentina
sí.
Ha demostrado que con poco esfuerzo es capaz de alcanzar nichos de extrema competitividad. Pensá en el plan nuclear, pensá en la tecnología, en los procesos de tecnología agropecuaria, pensá en los satélites, en los
radares. Salud, ¿no? En la salud, por ejemplo.
Salud, por ejemplo, es
increíble.
Tirar todo por la borda. Cuando en realidad estamos hablando, también déjame que te diga algo que la gente tiene que saber. No estamos pidiendo 80 mil millones de pesos. Estamos pidiendo, es poco lo que necesitamos. Somos pocos, somos muy eficientes en Argentina, en la periferia en general, porque con pocos recursos sabemos sacar buenos resultados, pero ni eso alcanza. Yo pienso que hay una falta de visión del sentido estratégico de la ciencia y la tecnología. Se la sigue pensando como un indicador.
Sí.
Lindo, viste, que puedes decir, ah, yo tengo mejores indicadores que Brasil, es una cosa muy chauvinista, la ciencia es un instrumento que mejora la calidad de la vida de la gente. Cuando vos, este teléfono que yo estoy usando para llamarte a vos, vos que estás emitiendo una señal de radio, todo eso fue producto de descubrimientos científicos, de innovaciones tecnológicas, y resignar como sociedad eso en pleno siglo XXI tiene las dimensiones de una catástrofe, te diría.
Sí.
Con el agregado vergonzoso, sí, sí. Nosotros ya hemos avanzado bastante, porque hay países, sí, que son viables con otros modelos, viviendo del turismo, viviendo de las finanzas, viviendo de la agricultura. Por eso somos casi 50 millones y necesitamos de cambiar la matriz productiva y la matriz de gestión, y para eso necesitamos a la ciencia.
Sin duda. Francisco, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Perdón por el tropiezo en la presentación, mil disculpas.
No, estoy acostumbrado, no, por favor. No, es muy raro, yo entiendo que es muy raro un apellido tan raro, encontrar dos, siempre nos produce...
Y en funciones parecidas, ¿no?
Y en funciones parecidas, así que estamos muy acostumbrados. Un cariño grande para todos.
Gracias, muy amable. Francisco Tamarit, ex-rector de la Universidad de Córdoba y además representante del directorio del CONICET.